Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos todos los miércoles del curso, un tiempo para la reflexión y la actualidad en torno al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para el Departamento de Inteligencia Artificial. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Sarro Baro y un experto en observatorios virtuales que nos presenta. Este, precisamente, el de los observatorios virtuales, es el tema que hoy van a tratar. Profesor Sarro, buenos días.
Buenos días. Estamos aquí hoy con un invitado a quien aprecio mucho, que es Enrique Solano, y con el que desde el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED colaboramos, que es el investigador principal del proyecto Observatorio Virtual Español y es científico titular de INTA. Actualmente él está trabajando en el Laboratorio de Astrofísica Estelar y Exoplanetas y hoy ha venido a hablarnos de los observatorios virtuales. Recordaréis, los que sigáis esta revista de informática, que ya hemos hablado de este tema en alguna ocasión anterior. La razón es que, pues como mencionaba al principio, desde el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED colaboramos estrechamente con este proyecto y ya tenemos unos cuantos estudiantes que han hecho sus tesis de máster o sus proyectos fin de carrera en el contexto de estos observatorios virtuales. Astronómicos. Quiero hacer hincapié en que el concepto de observatorio virtual cobra su sentido en el ámbito de la investigación astronómica. Lo primero que me gustaría preguntar a Enrique para contextualizar un poco la conversación que vamos a tener hoy es qué son exactamente los observatorios virtuales astronómicos y en particular que nos hable del español.
Hola Luisma, buenos días. Bueno, pues quizás para antes de entrar a contarte lo que es un observatorio virtual, quizás deberíamos poner en contexto cómo se trabaja con los datos en astronomía. La astronomía es una ciencia observacional y como tal pues necesita datos para poder aprobar o rechazar las distintas hipótesis teóricas que se vayan formulando, ¿no? A diferencia de otras disciplinas científicas, como puede ser la genética o la biología molecular, por poner un par de ejemplos, en donde la privacidad de los datos es un aspecto muy a tener en cuenta, la astronomía se ha caracterizado siempre por justamente todo lo contrario, por el objetivo por su, digamos, interés, afán en la compartición de datos, en que los datos sean accesibles al mayor número de gente lo más rápido posible. En ese sentido, pues destacar que la astronomía ha desarrollado instrumentación, todos los telescopios, todos los instrumentos que dichos telescopios tienen están accesibles a cualquier astrónomo. El software que normalmente se utiliza para analizar, para trabajar los datos obtenidos con dichos telescopios, con dicha instrumentación, es un software libre, de acceso público y fácil por toda la comunidad astronómica. En este sentido, pues también la astronomía ha sido pionera pues en desarrollar un formato para poder trabajar con un formato para estandarizar la información astronómica, que comenzó ya en los años 70. Y luego, pues, si bien es cierto que los datos en astronomía tienen un periodo de privacidad, este es relativamente corto, de 1 o 2 años, a partir del cual pueden ser accesibles no solamente por un astrónomo, sino por cualquier persona, ¿no? Entonces, todo este entorno ha dado lugar a la creación de diferentes, de numerosos centros de datos distribuidos a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto está bien porque, pues utilizando sobre todo desde los años 90 las facilidades de la transferencia de información que proporciona la web, pues ha dado lugar a un entorno de investigación, un entorno de trabajo que ha abierto nuevo, que permite poder afrontar líneas de investigación que antes era imposible. Entonces, un poco este es el contexto, esta es la parte buena, ¿no? Tenemos datos fácilmente accesibles, fácilmente analizables, distribuidos por todo el mundo y, en principio, como digo, accesibles a través de, pues, simplemente de Internet, ¿no?, de la web. Esta es la parte buena, pero también hay ciertas dificultades en este escenario y es que estos distintos centros de datos que se han ido creando a lo largo del tiempo en distintos países, pues se han desarrollado de manera independiente cada uno del otro, ¿no? Entonces, el intentar pegar o juntar información procedente de diferentes archivos, de diferentes servicios de información astronómica, no es para nada inmediato, no es una tarea fácil. Entonces, este es uno de los primeros retos, ya intentando engarzar con lo que tú me preguntabas, que era un observatorio virtual, este es uno de los primeros retos que el observatorio virtual se plantea. Cómo gestionar esa información que me viene de distintos centros, cómo gestionarla de manera fácil y eficiente, ¿no?
Pero yo me pregunto, no pongamos el caso de un astrónomo, de un físico que está trabajando en un centro de investigación. Pongamos el caso de un astrónomo aficionado que se dedica a observar una serie de estrellas y que está interesado en conocer o en obtener todas las observaciones que se hayan hecho de una estrella, cualquiera de estas que son sus favoritas, con el telescopio espacial Hubble, con telescopios de los que hay en Hawái, en Canarias, en Chile. ¿Es posible para él acceder a los servicios que proporciona el observatorio virtual y hacer esa petición?
Sí, es totalmente posible. Como te decía antes, los datos en astrofísica, cuando pasan ese periodo de privacidad, pasan a ser totalmente libres. No se restringe su uso a lo que es la comunidad astronómica, sino que cualquier persona puede acceder y puede trabajar con esos datos.
¿Y cómo se consigue que, digamos, si hay un número, como es el caso, elevadísimo de archivos, uno para cada telescopio, para cada instrumento, cómo es posible acceder a toda esa inmensa cantidad de información de una manera homogénea y consistente?
Claro, el problema es como si nosotros tuviéramos un Lego. Nos compramos un Lego y tenemos las piezas. Entonces, antes de observatorio virtual, la situación sería esa. Yo tengo mi Lego, tengo todas las piezas que he recopilado en los distintos archivos, pero no tengo formado nada, no tengo algo que yo como astrónomo pueda ya empezar a estudiar. Necesito crear una estructura con sentido la cual yo pueda estudiar. Entonces, igual que pues en un Lego o cuando uno intenta montar un mueble necesita unas instrucciones para llegar a algo con sentido, pues en el caso de los archivos en astronomía, en el caso del observatorio virtual, lo que se necesitan son una serie de estándares. Necesitamos una serie de reglas de juego, de tal manera que todos los archivos, todos los centros de datos que quieran jugar al juego del observatorio virtual, pues las sigan. ¿A qué me refiero con reglas del juego? Bueno, pues que la forma de consultar un archivo sea un estándar, no como existía antes del observatorio virtual, en que cada archivo pues tenía su formulario de consulta distinto. Que los datos estén descritos de la misma manera, que existan a tal efecto, pues se vienen desarrollando toda una serie de modelos de datos para caracterizar de la misma manera los distintos tipos de datos astronómicos que existen. Que la forma de transferencia de los resultados del centro de datos al usuario sea también estándar. También es importante destacar la existencia de lo que serían los servicios de registro, lo que sería una especie de páginas amarillas, en donde es posible identificar a la pregunta que tú me hacías de yo soy un astrónomo, tengo este mi objeto preferido, quiero saber cuántos espectros o cuántas imágenes hay en los distintos archivos sobre este objeto. O dónde están, o qué servicios me pueden proporcionar imágenes sobre ese objeto. Tengo un problema, necesito una imagen sobre un objeto, voy a estos servicios de registry y me dan la lista de archivos que proporcionan imágenes sobre ese objeto.
Decías al principio que la tecnología VO de observatorios virtuales posibilita afrontar problemas científicos que antes no se podía. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de ciencia VO, de ciencia que se haya podido, que haya sido factible gracias a la tecnología de los observatorios virtuales?
Sí, unido a a esta falta de interoperatividad entre servicios que ya hemos comentado, está el hecho de que, pues, debido a los avances tecnológicos, el volumen de datos en astronomía ha crecido de manera espectacular en los últimos años. De hecho, las previsiones para los próximos años nos indican que en breve se alcanzará el nivel del petabyte. Entonces, esto también choca de manera frontal con la forma clásica de hacer astronomía con archivos, en la cual un usuario, bueno, pues accede a un archivo, identifica los datos de interés y los transfiere a su ordenador para el análisis local, pues a través de Internet. Esto, con un volumen grande de datos, es imposible hacer por limitaciones en el ancho de banda, en la propia gestión de los datos a nivel local. Es un escenario totalmente distinto, ¿no? Bueno, uno podría pensar que, si bien es cierto que los archivos son grandes, no hay necesidad de descargarse grandes volúmenes de información o todos los archivos. La respuesta es que sí que es necesario para ciertos casos. Hay ejemplos claros en astrofísica en donde, si yo no trabajo con un volumen de datos estadísticamente significativo, yo no voy a poder llegar a ninguna conclusión. Quizás el caso más simple sea el diagrama HR, conocido desde hace más de un siglo en astrofísica, donde nosotros representamos la temperatura de las estrellas frente a su brillo, su luminosidad, y vemos que la mayoría de ellas se ajustan a lo largo de lo que se llama la secuencia principal. Bueno, pues a esta conclusión no se hubiera podido llegar si solamente se hubiera trabajado con unas decenas de estrellas. Nunca hubiera sido posible llegar. Entonces, es simplemente un ejemplo muy 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 simple, pero que ilustra de alguna manera cómo en algunos casos yo tengo que trabajar con grandes volúmenes de objetos. Ejemplos actuales, pues, es sobre todo el descubrimiento de objetos exóticos, de outliers, en donde, bueno, pues utilizando técnicas de inteligencia artificial, de minería de datos, es posible separar en determinados diagramas estos objetos de los objetos considerados normales. Y es precisamente donde la identificación de estos objetos exóticos es uno de los casos científicos más interesantes, el poder identificar cosas que antes no se conocían y el tratar de caracterizarlas.
Ese es justamente el área en la que más estamos contribuyendo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y precisamente también a través del proyecto del Observatorio Virtual Español, que nos permite participar en grandes consorcios internacionales como los que conforman la misión espacial Gaia, que se lanza en 2011, o COROT, que se lanzó hace un par de años, y justamente en las que estamos desarrollando software para el análisis automático de estas grandes bases de datos, de estos archivos enormes que producen estas misiones, ¿no? Precisamente para, por un lado, facilitar mediante técnicas de clasificación supervisada la explotación científica del archivo, y por otro lado, planteándonos cuestiones más puramente científicas del estilo de: ¿existen nuevas clases de objetos que no hayamos detectado hasta la fecha? ¿Existen estos objetos exóticos que presenten al astrónomo un escenario desde el punto de vista físico completamente nuevo? Este tipo de cosas, y en la que, como comentaba al principio, están participando ya estudiantes de la Escuela de Informática. Desde aquí querría animar a, en fin, en particular a los estudiantes de la escuela, pero también a cualquier persona que esté interesada en colaborar con nosotros. Hay muchas formas de hacerlo. Las formas más académicas y más clásicas son a través de, como decía, los proyectos fin de carrera o las tesis de máster de los posgrados que ofertamos en la escuela, pero hay otras muchas maneras de colaborar con nosotros, y precisamente el Observatorio Virtual Español es una de esos proyectos que está encantado y deseando colaborar con cualquier persona que esté interesada en ayudar. Quería comentarte otra cosa, Enrique. Desde un punto de vista tecnológico, ¿cuál crees tú que son las técnicas donde más se va a necesitar revoluciones o avances que posibiliten precisamente el tipo de tareas que el observatorio virtual proyecta. Por ejemplo, yo he oído hablar de GRID, que son estas grandes redes de ordenadores repartidas por todo el mundo, que su objetivo es facilitar o posibilitar cálculos matemáticos, simulaciones, etcétera, que bueno, pues que de otra manera sería imposible llevar a cabo en pequeños ordenadores, en pequeñas redes. ¿El Observatorio Virtual Español tiene alguna relación con este tipo de proyectos?
En la actualidad, los proyectos que venimos desarrollando no tenemos, de momento, no realizamos un uso práctico del GRID. Sin embargo, bueno, pues es una comunidad, la comunidad de GRID, GRID Computacional, y la comunidad de Observatorio Virtual son dos comunidades muy cercanas. No diría destinadas a entenderse, sino que por su propia naturaleza se entienden ya y utilizan una de otra, ¿no? Se utilizan una se beneficia cada una de la existencia de la otra. Entonces, efectivamente, como tú decías, el GRID, bien la supercomputación o bien la utilización de recursos distribuidos a través de la tecnología GRID, es una herramienta para, digamos, explotar toda esta grande base de datos. Por un lado, quizás en dos fases. Por un lado, lo que es la reducción de los datos, donde ya se utiliza los datos tal y como se reciben desde el satélite o desde el telescopio, son datos brutos que necesitan, para poder ser utilizados científicamente, ser tratados, lo que se llama en el argot astronómico ser reducidos. Y para eso, bueno, pues es un problema computacional importante. Al trabajar con los volúmenes de datos de los que hemos hablado con anterioridad, pues requiere la utilización de la tecnología GRID para esta reducción de datos, y luego posteriormente para igualmente para la fase de análisis. El trabajar, estamos hablando, creo que nos han mencionado, la misión Gaia. La misión COROT, en COROT estamos trabajando con cientos de miles de observaciones. Gaia tiene pensado observar 1.000 millones de objetos. Varias veces, y obtener información multiparamétrica de dichos objetos. Con lo cual, es fácil ver que simplemente la clasificación de esos objetos, saber de qué tipo de objetos se trata, basado en la metodología del experto humano, de la persona que ve los datos,
es inviable.
Necesita sistemas expertos para poder realizar esas tareas.
Enrique, ¿podrías resumirnos en qué proyectos está trabajando el Observatorio Virtual Español y qué otros centros españoles están ligados a este proyecto?
Bueno, la iniciativa Observatorio Virtual, que es estos problemas, los problemas de falta de interoperatividad o el manejo de grandes volúmenes de datos, están ahí desde hace tiempo, se veían venir, no es algo que surge de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, no es hasta hace 10 años cuando surge en distintos centros de astronomía a nivel mundial la necesidad de coordinarse para poder enfrentarse a estos problemas de manera eficiente. Así surge una alianza de observatorio virtual a nivel internacional, en la cual es como el paraguas que engloba a las distintas iniciativas de observatorio virtual, una de las cuales es la iniciativa de observatorio virtual español, que surge, digamos, su fecha de nacimiento oficial es junio de 2004, y el centro, el núcleo principal de esta iniciativa, de este proyecto, está en, como comentabas anteriormente, en el Laboratorio de Astrofísica Estelar y Exoplanetas, que depende del Centro de Astrobiología, un centro mixto entre INTA y el CSIC. Y ahí nos planteamos desarrollar pues una serie de líneas de investigación. La primera de ellas es pues nuestro laboratorio. Históricamente ha estado muy ligado a los archivos astronómicos. Entonces nuestra primera tarea fue adaptar estos archivos que ya existían a estos estándares, estos requisitos definidos dentro del observatorio virtual. Igualmente nos planteamos la necesidad de aprovechar toda esta estandarización para desarrollar una serie de herramientas de análisis que fueran, digamos, necesitadas por parte de la comunidad. Una cosa que nosotros hemos tenido muy claro desde el principio es que el observatorio virtual es una herramienta para la comunidad astronómica. Entonces, es necesario estar muy cerca de dicha comunidad, saber cuáles son sus necesidades e intentar dar respuesta, desarrollar software, desarrollar herramientas de análisis, adaptar archivos, como digo, para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Igualmente, aparte del desarrollo de estas herramientas, otra cosa importante es el desarrollo de programas científicos, lo que se llama Ciencia con VO. A pesar de que se sigue perfeccionando, pues el observatorio virtual ya es una infraestructura de investigación lo suficientemente estable y robusta como para poder realizar esta nueva ciencia con VO. Ciencia VO básicamente es ciencia que se beneficia de esta interoperatividad, de esta estandarización y del desarrollo de estas herramientas para el manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, también quería incidir en el hecho, si bien el LAEX es el centro principal, nuestro objetivo también desde el principio fue el difundir la idea o la semilla del VO por los distintos centros de investigación astronómica en España. Es por eso que a poco de iniciar el proyecto se creó lo que se llama la red temática del Observatorio Virtual Español, que engloba a todos aquellos centros, a todos aquellos investigadores que de una manera u otra quieren saber más o quieren involucrarse en cierta medida en este tema del observatorio virtual. La red está formada en la actualidad por casi 100 miembros de unos 20 centros o distintas instituciones a nivel nacional.
La gente que trabaja ligada al Observatorio Virtual Español, ¿qué perfil tiene? ¿Son todos astrónomos? ¿Hay ingenieros informáticos? ¿Qué perfil tenéis?
Pues el proyecto como tal es un excelente ejemplo de cómo de sinergias entre el mundo, digamos, más científico y más técnico. De hecho, dentro del Observatorio Virtual Español, en los distintos proyectos que se vienen realizando, en las distintas líneas de trabajo, podemos encontrarnos astrónomos puros, es decir, yo tengo un caso científico, he oído hablar del VO y pienso que me puede ayudar, pero no tengo ni idea, pero quiero que me ayude, ¿no? Desde astrónomos mixtos, como podría ser mi caso, en donde pues tiene una base astrofísica y ha estado involucrado desde el principio en el tema del observatorio virtual, desde desarrolladores de software, en donde bueno pues entienden los estándares del observatorio virtual, entienden también el problema astrofísico que se plantean e intentan desarrollar la herramienta que da respuesta a ese problema. Y, por supuesto, la gente de ingeniería del conocimiento, la gente que trabaja en técnica de inteligencia artificial, que son los que conocen aquello que puede dar respuesta a los problemas que antes hablábamos de.
Yo, por poner un ejemplo del tipo de cosas en las que trabajamos o colaboramos desde el departamento con vosotros, me gustaría describir el caso de los discos protoplanetarios en los que llevamos trabajando ya un tiempo. El problema, para que, intentando abordarlo desde una perspectiva que se pueda entender, es, dadas unas observaciones de un objeto que corresponde a una estrella muy joven recién nacida, y que entendemos que tiene material alrededor que pudiera dar lugar a planetas, la pregunta que se hace un astrónomo, y es un ejemplo de pregunta de cuestión científica que se plantea habitualmente, es conocer los parámetros de ese sistema, es decir, conocer la temperatura de esa estrella, conocer el tamaño del disco que hay alrededor, ese disco de material que finalmente dará lugar a planetas, averiguar su composición, el tamaño. Sabemos que es una mezcla de gas y polvo. Bueno, pues describir el polvo, que bueno, en el fondo es como si fuera el humo de un cigarrillo, ¿no? Cuando hablamos de polvo no debemos pensar en motas de polvo del tamaño que encontramos en nuestras casas, sino es casi como el humo de un cigarrillo. Pues preguntarnos por ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde aquí, desde la UNED, lo que hacemos es precisamente desarrollar programas que, basados en técnicas de inteligencia artificial, en particular razonamiento bayesiano, ayuden al astrónomo a manejar grandes cantidades de datos. Es decir, el problema no se plantea cuando tenemos una única estrella con ese disco de material circunestelar y queremos saber sus propiedades. Evidentemente eso es algo que pertenece a lo que podríamos considerar la ciencia tradicional, es decir, un astrónomo en su despacho con un conjunto de observaciones que le va a llevar mucho tiempo en general, porque provienen, como decía bien Enrique, provienen de distintos observatorios. Cada conjunto de datos pues va a tener su propio tratamiento individualizado. El astrónomo tiene que estudiarse cada uno de esos procedimientos para acabar con una serie de datos, y él laboriosamente interpreta esas observaciones y formula una hipótesis respecto a ese sistema físico. Esa sería la cuestión, la forma de hacer ciencia tradicional. Junto a esa forma, que se continúa llevando a cabo, lo que hacemos nosotros es proporcionarle al astrónomo una forma sistemática de hacer ese estudio, de manera que en una cantidad de tiempo razonable pueda hacer ese análisis, ese estudio automático, no para una estrella, sino para un conjunto de varias decenas o centenares de estrellas. ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite, como decíamos al principio, abordar cuestiones estadísticas. Cuando el astrónomo trabajaba solo con un solo objeto, al cabo de un cierto tiempo elaboraba esa hipótesis para ese objeto, para esa estrella. Cuando uno tiene a su disposición este tipo de herramientas, puede plantearse si de entre todos los sistemas con discos protoplanetarios existen, todos siguen las mismas reglas, las mismas leyes físicas, si existen varias familias diferentes, si hay diferentes estados evolutivos. Es decir, ya nos podemos plantear una serie de cuestiones más estadísticas, que es lo que podríamos llamar un poco, es lo que se conoce habitualmente como e-ciencia, ¿no? Ciencia, un poco siguiendo la cuestión del correo electrónico, ciencia electrónica, esa ciencia que nos permite hacer los sistemas digitales, los de software, etcétera, y que antes no estaba a nuestro alcance. Bueno, Enrique, debo agradecerte que hayas venido a explicarnos el concepto VO, que son las siglas en inglés de los observatorios virtuales. Debo agradecerte que hayas venido a contarnos un poco en qué trabajáis en el Laboratorio de Astrofísica Estelar y Exoplanetas. Y ya por último me gustaría que nos dijeses, primero, si existe la posibilidad de contactar con vosotros y colaborar. Y luego, si existe esa posibilidad, ¿cómo puede un oyente de este programa, que al que le haya llamado la atención la cuestión de los observatorios virtuales y quisiera participar en el desarrollo de cualquiera de los proyectos, cómo puede obtener información, más allá de lo que hemos contado aquí, sobre los observatorios virtuales, y cómo podría ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti la invitación o brindarme la oportunidad de poder haber hecho este programa y contar un poquito más lo que hacemos en el tema de observatorios virtuales. En relación a tu pregunta de cómo ponerse en contacto con nosotros, quizá la manera más sencilla sea acceder a nuestra página web, que es, su dirección es, quizás la forma más sencilla es que busquen Observatorio Virtual Español o Spanish Virtual Observatory en Google. La primera de las entradas va a ser la que les lleve a nuestra página web, y allí puede conseguir más información sobre las cosas que hacemos, y bueno, en caso de estar interesado en colaborar con nosotros, pues también desde allí es posible ponerse en contacto con nosotros.
Muy bien, pues sin más, animar a todos los oyentes y en particular a los estudiantes de esta Escuela de Informática que se pongan en contacto bien con Enrique Solano, que aparece como investigador principal del Observatorio Virtual Español, o bien conmigo a través de la dirección de correo electrónico que aparece en la web de la escuela, en el Departamento de Inteligencia Artificial, para que, bueno, quien esté interesado en cursar cualquiera de los proyectos que dirigimos desde aquí, pues que estaremos encantados de trabajar con ellos.
Observatorios virtuales astronómicos. El Observatorio Astronómico Virtual o Astronomical Virtual Observatory es una iniciativa global para crear un entorno informático que permita el acceso versátil a una red distribuida de archivos de datos astronómicos a través de Internet. Este es el tema que hoy han abordado el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Luis Manuel Sarro Baro, y Enrique Solano Márquez, investigador principal del proyecto Observatorio Virtual Español. La UNED, desde el Departamento de Inteligencia Artificial, como apuntaba el profesor Sarro, de la UNED, colabora estrechamente en el proyecto y cuenta con numerosos alumnos que han hecho sus tesis y proyectos de fin de carrera en el contexto de estos observatorios virtuales astronómicos. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí, si usted lo quiere. El turno es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Les esperamos, entre tanto, desearles que pasen una feliz semana.